Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. La ola de violencia terrorista se intensifica en todo Israel y cosecha 3 muertos judíos en una sola mañana. Netanyahu acusa a los líderes palestinos y los israelíes no están satisfechos de su manejo de la crisis. Todo apunta a que el atentado de Ankara fue obra de Daesh e Irán prueba un nuevo misil balístico pese a la prohibición de Naciones Unidas. Son las noticias que trataremos hoy, como siempre en el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos, por supuesto, en Israel. 3 personas fueron asesinadas y decenas resultaron heridas en 5 ataques terroristas en Jerusalén y Ra'anana. Las carreteras que conducen a la capital fueron cerradas tras los mortíferos ataques. Hamás elogió los atentados. Otras 17 personas resultaron heridas en 2 ataques simultáneos en 2 barrios. En uno de ellos, 2 terroristas abordaron el autobús de la línea 78 armados con una pistola y una daga, con los que empezaron a abrir fuego y a apuñalar a los pasajeros con el autobús en movimiento. Un guardia de seguridad pudo derribar a uno de ellos y pegarle un tiro. El terrorista trató de levantarse nuevamente y continuar con el ataque, pero el guardia le disparó nuevamente. El segundo terrorista cerró las puertas del autobús en un intento de impedir que las fuerzas de seguridad subieran y que los pasajeros escaparan. La policía le disparó desde fuera del vehículo. En el otro atentado, un terrorista atropelló con un automóvil a los peatones en una parada de autobús, hiriendo a 2 de ellos. Luego abandonó el vehículo y apuñaló a los 2 heridos. Un guardia de seguridad que se encontraba cerca arribó a la escena y abatió al terrorista árabe con ciudadanía israelí de Jerusalén Este, empleado en una empresa telefónica cuyo automóvil utilizó para perpetrar el atentado. Simultáneamente, un nuevo ataque con cuchillo fue cometido en Ra'anana, ciudad al norte de Tel Aviv, por un palestino de Jerusalén, este de 22 años, que fue detenido por la fuerza, por los transeúntes y evacuado a un hospital. 24 horas antes, el lunes 12, palestinos perpetraron 3 ataques con cuchillos en Jerusalén que dejaron a un adolescente israelí en condición crítica.
Sí, este raconto, Jordi, es solamente de hoy, martes, por la mañana. No sabemos cómo se va a seguir desarrollando el día, pero la verdad que es una ola asesina, un mundo de terror. Es un mundo de terror constante el que se vive en Israel. Y como decimos, no solamente en Jerusalén. El viernes pasado nosotros dimos una especie de resumen y habíamos hablado de 3 o 4 días de atentados terroristas. Pues hoy no nos cabe más que hablar de hoy a la mañana en las noticias, porque han sido 3 atentados con 3 muertos, con decenas de heridos y aparte con una situación totalmente desbordada. En la televisión israelí todo el tiempo están pasando especie de cursillos por televisión de defensa personal. ¿Qué hacer ante el ataque con un cuchillo? Porque evidentemente si alguien te saca una pistola no tienes lo que hacer a menos que tengas un arma. Entonces, por una parte, la gente se está armando, están sacando licencias de arma, están sacando, porque en Israel siempre se había visto por la calle soldados con sus armas de reglamento, con sus rifles, pero la gente no iba armada por la calle. O sea, la gente no iba con una pistola como hoy en día lo están haciendo y los que no tienen todavía permiso para llevar una pistola pues van con gas pimienta o con algo. Y todo el mundo está tratando de aprender qué hacer cuando te acuchillan, porque es una situación, digo, insostenible, que por otra parte, y esto lo vamos a ver en la noticia siguiente, está siendo alentada desde las autoridades palestinas. Luego, el mismo Abu Mazen hace un discurso en inglés para la prensa extranjera y hace un llamamiento a la paz y que se calmen las cosas, que esto que lo otro. Pero es mentira. O sea, él cuando habla en árabe a la gente, les dice que vale la pena derramar hasta la última gota de sangre. Los medios periodísticos palestinos de Cisjordania, que están en manos de la autoridad palestina y están controlados por ellos, pues todo el tiempo están dando noticias glorificadoras de estos supuestos mártires que tratan de inmolarse de alguna manera, aunque en este momento no utilizan las bombas que utilizaban durante la intifada. Luego tienen unos mecanismos de defensa por si salen vivos. O sea, hubo uno que acuchilló a alguien, un chico joven, que lo atropelló y después salió a acuchillarlo y luego dijo que no había sido su intención matarlo, sino simplemente protestar y herirlo. O sea, incluso saben qué contestar en estas situaciones. También hay mucha indignación a nivel político por la posición que están teniendo en esto, porque estos que están cometiendo los atentados ya no son los palestinos de Gaza, que no pueden salir de Gaza, ni son los palestinos de las zonas controladas generalmente, no son palestinos de Cisjordania, son palestinos con DNI israelí. Muchos de ellos de Jerusalén Oriental, pero también de otros pueblos que viven dentro de lo que es el Israel de la línea verde, dentro de lo que son los límites a los que los palestinos dicen que tiene que retroceder Israel, anteriores al 67. Hemos visto cómo un miembro de un palestino del pueblo de Umm el-Fahem atropelló a 4 personas a la entrada de un kibbutz, el kibbutz Gan Shmuel. Todo es terrible y el tema es el ensañamiento, la falta total de humanidad, porque estamos hablando de alguien, por ejemplo, uno de los atentados, atropella a las personas y se baja y va con el cuchillo a rematar a los que ya están heridos. No va a perseguir a los otros que salen corriendo. A los que ya están heridos, pues que los tiene tirados en el suelo, va y los acuchilla en el suelo. Y sabe que en la medida de lo posible, cuando llegan las fuerzas de seguridad, a menos que esté en ese momento, no responda a las órdenes de detenerse, pues va a salir vivo y va a ir a la cárcel y dentro de unos meses o unos años lo canjearán por el cadáver de algún soldado israelí muerto en alguna batalla y recibirá trato de héroe e incluso un subsidio económico muy superior al que gana cualquier familia palestina. Superior a los 3.000 y a los 5.000 euros según la cantidad de israelíes judíos que haya matado. Y estamos hablando de matar judíos, porque no les vale no le dan ese subsidio si matan a un árabe israelí. Solamente si matan a judíos. No les dan ese subsidio si matan a un turista que ocasionalmente pasó por allí. Solamente si matan a los judíos. Entonces hay que entender todo esto en su contexto. Así que vamos a pasar a la segunda.
Así es, hablamos del primer ministro Benjamin Netanyahu, que acusó airadamente a los líderes palestinos del país de incitar a la violencia que ha durado semanas y a los partidos árabes de socavar al país, exhortando a los ciudadanos árabes de Israel a que expulsen a los extremistas que hay entre ellos. El cuarteto de mediadores para el Oriente Medio, formado por Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Rusia, pospuso su viaje a la región a instancias del gobierno israelí, dadas las circunstancias. Netanyahu ha sido blanco de severas críticas por no frenar la violencia y, de acuerdo con una encuesta difundida esta semana, más del 70% de los consultados se dijo insatisfecho con la manera como se ha manejado la crisis.
Fíjate a lo que hemos llegado, porque recordemos que Netanyahu subió al gobierno en minoría y que gracias a un juego de rompecabezas pudo armar gobierno para tener una mayoría sencilla con la que poder gobernar. Y hoy en día tiene en contra al 70% de la población por falta de contundencia a la respuesta. O sea que Netanyahu, de alguna manera, es el único que está tratando de hacer las cosas como les dictan los organismos internacionales, entre ellos el cuarteto. Este cuarteto con la señora Federica Mogherini representando a Europa, que viene a decir, y esto es algo que me ha indignado y me sigue indignando de los últimos días y semanas en la prensa española, que siempre hablan del conflicto de enfrentamientos entre israelíes y palestinos. No, son ataques terroristas palestinos. Y los israelíes se defienden. Y el que no lo quiera ver es porque tiene muy malas intenciones y muchos prejuicios respecto a quiénes son los judíos. Si no, no hay manera de explicar que se vea en un ataque violento y de odio y en una respuesta de defensa personal a la vida como algo equilibrado e equitativo. No es lo mismo. No es lo mismo que un señor saque un cuchillo y empiece a matar a los niños y que otro, viendo que está matando a los niños, pues le dé con un palo en la cabeza. No es lo mismo. Uno es una agresión y otro es una defensa. Así que estoy súper indignado con la prensa española, con la prensa hispana, porque estamos igual que siempre, Jordi. Han pasado los años. Parecía como que la prensa había aprendido algo porque en el último conflicto pues no se posicionaban tanto con Hamás, que esto que el otro, pues nada. A las primeras de cambio, en cuanto se puede, muestran lo que son prejuiciosos y racistas hacia los judíos. Y eso tiene un nombre que a la gente le indigna que se lo diga, pero que no hay otra forma de decir. Cuando uno hace una discriminación en contra de los judíos en un conflicto, en un enfrentamiento o en lo que sea, eso se llama antisemitismo, eso se llama racismo de la más baja calaña, se sea de extrema derecha, de extrema izquierda o del centro más centrado. No se puede soportar, no se puede vivir en una sociedad que se supone que responde a la ley, que responde a unos derechos y a unos valores que de los que se dice defensores de Occidente, de los valores judío-cristianos, no sé qué historias y qué mentiras cuentan, porque a la hora, la verdad, no juzgan de la misma manera una situación u otra.
Seguimos hablando de terrorismo. El sábado pasado se produjo en Ankara, capital de Turquía, el mayor atentado terrorista de su historia, con al menos 95 muertos y 246 heridos, una cincuentena aún en cuidados intensivos, mientras se celebraba una marcha por la paz. Según las autoridades, el acto fue perpetrado presuntamente por yihadistas de Daesh y guarda similitud con otro ataque suicida sucedido el pasado 20 de julio en la ciudad turca de Suruk, en el que murieron 33 personas, la mayoría de ellos activistas kurdos. Y a pesar de que el mismo sábado el primer ministro turco Davutoglu se atrevió a dirigir sus acusaciones contra cuatro posibles organizaciones, entre ellos el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK y dos pequeños grupos de ultraizquierda turca. El brutal atentado de Ankara puede envenenar ahora el volátil escenario político reinante antes de las elecciones del 1 de noviembre y dificultar aún más las relaciones entre el gobierno turco y los grupos kurdos, algunos de ellos muy implicados en la marcha del sábado. Algunas voces han criticado la falta de medidas de seguridad en el lugar del atentado, algo extraño en Turquía durante la celebración de actos políticos.
Sí, esta misma extrañeza en la falta de medidas de seguridad, yo la comparto porque aparte esto que en 15 minutos el primer ministro salió diciendo que esto podía ser tanto Daesh como el Partido de Trabajadores del Kurdistán, que siempre están ahí, y dos pequeños grupos que mencionó de la ultraizquierda turca, me parecía un guión demasiado bien estudiado. Con lo cual, si bien todo esto apunta al Daesh, no descarto que sea obra, no descarto, yo soy una persona muy mal pensada, y no descarto que sea obra de los servicios de inteligencia turcos para, ante el avance imparable del partido de la oposición al presidente Erdogan. Estamos hablando, sí, Turquía es una democracia, tiene su parlamento, tiene elecciones, pero los mecanismos de poder están muy centralizados y el presidente Erdogan controla muchas cosas y tiene muchos vicios de poder que ha desarrollado durante este decenio. Y yo, otra vez, no tengo los elementos para afirmar tal cosa, pero simplemente digo de que esto en alguna medida beneficia a Erdogan, a pesar de que mata a su población, ¿no? Evidentemente. Pero mata justamente a los enemigos, que son los que estaban haciendo esta marcha por la paz, los del partido de la oposición kurda, y los enfrenta a su otro enemigo, que es el Estado Islámico. Y esto es algo que le viene muy bien para erigirse dentro del país como la solución al caos o la única salida al caos. No olvidemos también que Erdogan ha estado jugando con el tema de Daesh como amigo y enemigo. No olvidemos, y voy a reiterarlo todas las veces que haga falta, que todos estos yihadistas de países de Occidente que han viajado a participar en este ejército de locos del califato han entrado a través de Turquía. Y sí, puede ser que la frontera entre Turquía y Siria sea muy porosa, pero también es muy porosa, sorprendentemente para este tipo de cosas, la frontera de Turquía para elementos yihadistas que quieran entrar. E incluso el Daesh tiene una oficina de representación en Ankara. O sea que...
Seguimos, hablamos ahora de Irán. Este país probó el domingo un nuevo misil balístico con un sistema guiado de precisión, desafiando a la prohibición de Naciones Unidas, en lo que parece un intento de Teherán de mejorar la efectividad de su arsenal de misiles. La televisión estatal mostró lo que pareció ser el lanzamiento con éxito del nuevo misil EMAD, que será la primera arma iraní con guía de precisión y un alcance capaz de golpear a Israel. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prohíbe a las potencias extranjeras que ayuden de cualquier manera a Irán a desarrollar su programa de misiles balísticos, una prohibición que seguirá vigente bajo los términos del acuerdo nuclear del pasado 14 de julio, que sin embargo contempla el levantamiento de otras sanciones. La ONU también prohíbe a Irán emprender cualquier actividad relacionada con misiles balísticos que puedan llevar una cabeza nuclear, lo que se aplica al EMAD, pero las autoridades iraníes han anunciado que harán caso omiso de la prohibición.
Esto es, en pocas palabras, hemos firmado un acuerdo con Irán y me van a permitir el exabrupto un poco escatológico, Irán se caga en el mundo entero. Irán se caga en lo que firma, Irán se caga en lo que ha dicho, en las sonrisas de Rouhani, en la fiabilidad y credibilidad que puedan tener ante las naciones del mundo, ante las Naciones Unidas, ante la Unión Europea y ante todos los organismos que han levantado las sanciones y han levantado las faldas para que hagan con ellos lo que quieran los ayatolás. Esto, si no hay más evidencias que esto, los discursos de Netanyahu no sirven para nada. Las demostraciones que puedan haber de que Irán esté desarrollando armamento nuclear no sirven para nada. Lanzamiento de misiles balísticos prohibidos tampoco sirven para nada. ¿Qué va a salir Ban Ki-moon para decirles, no lo hagan? Esto es lo que va a hacer Naciones Unidas, esto es lo que van a hacer los garantes de este acuerdo con Irán, que todavía siguen queriéndonos vender que esto es mejor de lo que había, es mejor que la situación que había antes. ¿En qué es mejor? ¿En qué es mejor? Lo único que ha cambiado respecto a la situación que había antes es que ahora Irán tiene mucho dinero para seguir adelante con sus planes y tiene mucho dinero para financiar a los ejércitos regulares e irregulares y a las milicias terroristas con que está asolando no solamente a la zona de Oriente Próximo, que es la zona sobre la que pretende expandir su hegemonía, sino también hacia el mundo entero. No olvidemos, y yo no lo voy a olvidar y lo voy a recordar, que hace 24 años hubo un atentado antisemita contra una organización judía no israelí en Argentina, perpetrada por los agentes iraníes y ideada por gente que hoy en día sigue en el gobierno de Irán. Y de la misma manera han hecho efectiva su idea del terrorismo como herramienta lícita a través de los grupos Hezbollah en el Líbano, a través de la financiación de Hamas en la Franja de Gaza a través de la financiación de los hutíes que se han hecho con el Yemen y a través de someter como títere al país que antes, con el que antes tuvieron que librar varias guerras y no pudieron hacer nada, pero que hoy en día, gracias a Estados Unidos, es un títere suyo, que es Irak. Irak. Estados Unidos se fue de Irak para dárselo en regalo a Irán. ¿Está claro? E Irak no se pacificó, no se lograron los objetivos y Estados Unidos no hizo nada, no solamente porque Irak se mantuviera, digamos, independiente, sino que parte de este mismo acuerdo con Irán y parte de la filosofía de Estados Unidos en este apoyo que es ilógico a todas luces al chiismo en una guerra civil musulmana, pues parte de ese tratado internacional secreto, pero que cada vez es más evidente, entre Obama y el régimen iraní, fue regalarles Irak. Y el problema es que pues, se metieron por ahí otros factores como el ISIS, y entonces ahora Estados Unidos también está teniendo que sacrificarse por salvar no a Irak, sino por apoyar a su socio en Oriente Próximo, que no es Estado, que no es Israel, como todo el mundo se vanagloria y se llena la boca de los imperialistas y su delegación en Oriente Medio y Israel. No, no, no. Los socios imperialistas de Estados Unidos en Oriente Medio se llama Irán. Y si no, por favor, que vayan a los diarios, a las hemerotecas, que miren lo que está pasando. ¿Cuál es la situación respecto a Israel? ¿Cuál es la situación respecto a Irán? ¿Y esto es a qué nos va a llevar? Pues nada, quedan dos telediarios para que en esa cabeza de esos misiles balísticos que ya están apuntando con precisión a Israel, pues se coloquen las cabezas nucleares que, según el acuerdo, nunca se van a desarrollar.
Gracias, Jorge. Nos vemos mañana de nuevo. Ahora, ya saben, una pequeña pausa y Raquel con las noticias culturales. Tristes noticias las que tenemos en la primera parte del informativo. Tristísimas,
triste,
Raquel.
Jordi.
Espero que
con muchas víctimas
nos traigas otro tema.
Pues sí, intentamos que en la agenda cultural, bueno, pues hablemos de otras cosas, ¿no? Aunque también vamos a hablar del conflicto árabe-israelí porque se publica la nueva novela de Amos Oz y como siempre han aparecido artículos en prensa y el escritor israelí, el eterno candidato al Nobel, pues claro,
tampoco
siempre...
Tampoco este año tuvo suerte.
Pero bueno, él dice que no le preocupa, que ya tiene muchos premios y que no pasa nada, ¿no?
Bueno.
Como siempre,
a los escritores les gusta, ¿no, Raquel? He de reconocer que hay pocos escritores que digan no quiero el Nobel, ¿no? Veo que la mayoría les gusta, ¿no?
Te
digo, hay otros Nobel de otras categorías que, bueno, se me ocurre el de la paz, la verdad es que no se me ocurre otro que está como sin prestigio, ¿no?
Pero el de este año a mí me ha parecido brillante la elección de...
No conozco a la autora.
De la paz.
Ah, sí.
A los responsables un poco de la situación actual, de que se siga caminando hacia la democracia en Túnez, ¿no? Me ha parecido un Nobel interesante.
No lo sabía tampoco, Raquel. Estoy desinformado.
bueno, Jordi,
pues
lo que te decía, que siempre el autor israelí es interpelado por la cuestión política y sobre eso también hablaremos, pero al final de la agenda cultural que comenzamos recordándoles la exposición Presencia de pintura, escultura y fotografía de autores judíos, de miembros de la AJAPE, de la Asociación Judía de Artistas Plásticos de España, que se presenta este día 15 en el espacio Ronda, ya saben, en la calle Ronda de Segovia 50 de Madrid. Ya hablamos con uno de los responsables de esta exposición, con Santiago Raigorovsky. Les recomendamos que recuperen esta entrevista para hablar del trabajo de estos 9 artistas, muy conocidos por lo menos en Radio Sefarad, como Patricia Friedman, el propio Santiago Raigorovsky, Vera Hachuel, Claudia Tichman, Dina Salama, entre otros. Bueno, no quiero citarles a todos porque ya si pinchan en ese enlace van a tenerlos a su disposición para conocerles mejor a ellos y a su obra. Es la primera vez que exponen en Madrid los de AJAPE y bueno, quieren contribuir al conocimiento mutuo, al respeto, al aprecio de la diversidad desde la órbita judía. Y bueno, juegan un poco el título, juegan un poco con aquello de presencia, ausencia, bueno, una ausencia de la cultura judía en España durante muchísimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenidos a los de AJAPE. La exposición tiene una pinta estupenda y esperamos que muchos de ustedes se animen a visitarla. Ya les decimos, comienza este jueves 15 de octubre, pero estará hasta el 2 de noviembre.
Raquel, aquellos oyentes que sepan inglés, hoy mismo en nuestra programación, nuestra compañera Linda Jiménez en el espacio de inglés, English Corner, entrevista a uno de ellos, pero no sé cuál. Raquel, ha sido un fallo terrible, no recuerdo ahora. Pero
bueno, seguro que nuestros oyentes ya lo están comprobando, Jordi.
Así que si saben inglés, ya saben, English Corner con Linda Jiménez, una entrevista con miembros de AJAPE.
Muy bien. Bueno, y seguimos también con otros queridos conocidos de Radio Sefarad, José Manuel Laureiro y Anun Barriuso. Ya les adelantábamos esta conferencia que ofrecen, la epigrafía Cristo Judía, una cultura de resistencia, pero hemos querido recordarles que también va a tener lugar este jueves 15 de octubre a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Pública Pedro Salinas, en su Salón de Actos. Este tema que ellos han estudiado desde hace años, el tema de los criptojudíos, de los Anusim, bueno, pues estará presente una vez más en sus conferencias. Les hemos recordado la hora, a las 18:30, y creo que no he dicho, Jordi, que la inauguración de presencia es a las 20:30. O sea que lo mismo, tienen tiempo de ir a las dos cosas, ¿eh?
Pues mira, muy bien, un saludo para nuestros amigos siempre que han hecho del estudio del criptojudaísmo su vida, prácticamente ellos mismos, son un ejemplo.
Sí. Pues y nada, llegamos a Judas. Llegamos a Judas.
Judas es el título.
Es el título potente.
Wow, pega fuerte, sí.
Amos Oz vuelve a la novela, abandona el ensayo. Es una traducción de nuestra querida Raquel García Lozano. Ha estado, sabemos, trabajando duramente en esta traducción y esperamos poder hablar con ella de este libro que nos traslada al invierno de 1959, cuando el joven Shmuel Ash se viene abajo. Su novia le abandona, sus padres se arruinan y él se ve obligado a dejar sus estudios en la universidad. En ese momento desesperado encuentra refugio y trabajo en una vieja casa de piedra de Jerusalén, donde deberá hacer compañía y conversar con un anciano inválido y sarcástico. A su llegada, una atractiva mujer llamada Atalía advertirá a Shmuel de que no se enamore de ella. Ese ha sido el motivo de la expulsión de sus predecesores. En la aparente rutina que se crea en la casa, el tímido Shmuel siente una progresiva agitación causada en parte por el deseo y la curiosidad que Atalía le provoca y también porque retoma su investigación sobre la imagen de Jesús para los judíos y la misteriosa y maldita figura de Judas Iscariote. La supuesta encarnación de la traición y la mezquindad va absorbiéndole sin remedio. Seguro que también nos absorbe sin remedio esta novela en la que, bueno, Amos Oz analiza esta figura para los cristianos, el traidor por excelencia, y él tiene argumentos para rebatir esta idea, como que, por ejemplo, Judas Iscariote no necesitaba para nada el dinero que le dieron para traicionar a Jesús, o que no era necesario darle un beso porque todo el mundo conocía a Jesús de Nazaret en aquellos tiempos. Y reflexiones mucho más profundas que estas dos anécdotas que les acabo de decir. Pero en la entrevista... Han aparecido ya dos reseñas, La Razón y una entrevista con el autor en ABC, y de esta entrevista extraemos, si te parece, Jordi, algunas ideas del autor.
Sí, Raquel, solo déjame precisar, La entrevista es de Miquel Ayestarán, que es un viejo conocido del espacio Revista de Medio Oriente, es un periodista en la zona que no destaca por su imparcialidad. Déjame decirlo, Raquel, perdóname, pero es fundamental porque mucho escribe Miquel Ayestarán en Twitter y, bueno, que no quiero meterme en camisas de once varas, pero la verdad es que es bastante parcial. Miquel Ayestarán tiene una visión preconcebida del conflicto y no está dispuesto a cambiar un ápice de ello, suceda lo que suceda en la realidad. Dicho esto, ha entrevistado a Amos Oz.
Entrevistado a Amos Oz y seguro que le ha encantado el titular que extrae de la entrevista.
Claro.
Es un orgullo que algunos israelíes me llamen traidor por oponerme a la ocupación. Esto es lo que dice Amos Oz, que ya saben que es un significado intelectual israelí contra la ocupación, del mismo modo que sigue afirmando que cree, por supuesto, que el Estado de Israel tiene que existir, y dice cosas como, aquí no estamos en la entrevista, digo, en un choque entre buenos y malos, blanco y negro, como ocurría en Europa cuando se luchaba contra el fascismo, o en Sudáfrica contra el apartheid. Lo que tenemos aquí es una tragedia porque se enfrentan dos pueblos con derechos. Los palestinos no tienen otro país y los judíos israelíes tampoco. Es una tragedia de verdad. Le pregunta a Mikel Ayestarán qué propone, y Amos os dice, dos estados, lo ha dicho siempre, seguir el ejemplo de países como Checoslovaquia, dividir esta casa en dos apartamentos y vivir como vecinos. No hay otra solución posible. Los fanáticos de ambos lados tratan de convertirlo en un asunto religioso, pero es una cuestión de tierra. Otros comentarios de Amos Oz, hemos extraído algunos, no tenemos tiempo para hablar de todos, tienen el artículo en las redes. Le pregunta, bueno, cómo ve... dice, leyendo su obra, leer su obra, repasar la historia de la creación del Estado de Israel, ¿qué le parece el resultado en el siglo XXI? Y os dice, ahora Israel no me gusta nada, pero sí me gusta la sociedad israelí porque está viva. Es un país que por un lado me fascina y por el otro me enfada, pero nunca podría dejarlo. Otra pregunta clave de la entrevista es, un sector amplio de la sociedad israelí le ve a usted y a aquellos intelectuales que critican la ocupación como traidores, como el Judas que protagoniza su última novela. ¿Se siente un traidor? Una gran pregunta, hay que reconocerlo. A Lincoln, dice Amos Oz, le catalogaron de traidor tras abolir la esclavitud. A De Gaulle por el diálogo en Argelia que puso fin a la colonización. A Gorbachev por emprender reformas en la Unión Soviética. A Sadat por firmar la paz con Israel. A Rabin y Peres por sentarse con Arafat. Lo considero un club de traidores lleno de honor. Que haya israelíes que me consideren traidor por oponerme a la ocupación es un honor, una condecoración que luzco con orgullo. Dice también que habla sobre el BDS, ya saben, la campaña de boicot, desinformación y sanciones. Y dice, Amos Oz, en muchas escuelas de Israel no enseñan mis libros porque me consideran enemigo del pueblo, y en Europa me puedo encontrar ahora con que me boicotean por el hecho de ser israelí. Hay que boicotear los productos de los asentamientos, no todo lo que venga de este país. No estoy de acuerdo con el BDS. Y así sigue en una interesantísima...
En ABC, ¿no?
Sí, en ABC, en una interesantísima... entrevista, seguro que habrá más cuando se acerque la publicación del libro, que será el próximo 21 de octubre. O sea, todavía no está en las librerías, Jordi, pero ya les vamos anunciando, ya los admiradores de Amos Oz, entre los que me cuento, bueno, pues ya irán, ya estaremos esperando a que aparezca el libro porque es el primero, creo, Jordi, de novela desde Una historia de amor y oscuridad. O sea que interesante también ese punto.
Sí, que hace tiempo. Bueno, pues nada, Raquel, muchísimas gracias por traernos las noticias culturales. Estoy seguro de que Mikel Ayestarán ha aprendido mucho de ese encuentro con Amos Oz y ahora tiene una óptica distinta. Seguro que ha abierto su mente y esas sabias palabras de Amos Oz, una persona que no solo es israelí y vive el conflicto en primera persona, sino que además también... tiene matices en sus palabras, que es lo que a veces echamos de menos en el mundo del periodismo en español. Bueno, Raquel, ya no me meto más con Mikel. Un saludo, Mikel. Nos vemos
hasta mañana.
Hasta mañana.